Muy bien, buenas tardes oficialmente a todos los que estén sintonizando esta radio. No comenzamos como habitualmente lo hacemos con una canción porque tenemos una entrevista que nos interesa un montón y sabemos que está en una rueda de prensa por estos días y con mucho para contar. Les aseguro que les va a interesar muchísimo lo que vamos a hacer o con quien vamos a charlar. Muchas veces se habla y de dónde estuviste cuando pasó tal cosa, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con hechos trágicos. Yo estaba acá, me acuerdo que era chiquito, me acuerdo que me contaron, estaba trabajando y demás. Yo creo que muchas de esas veces que nos preguntamos dónde estábamos, cuándo, fue acerca de un día en particular, un 25 de enero de 1997, cuando nos enterábamos de un asesinato tremendo, espantoso y doloroso para nuestra sociedad, el de José Luis Cabezas. Estamos en comunicación con Alejandro Hartmann, el director detrás del próximo documental a estrenarse. El documental ya está y se va a estrenar muy pronto en Netflix y ha tenido la gentileza de regalarnos su tiempo para contarnos cómo llevó a cabo este trabajo. Estoy con Anita Gil y soy Lea Sabati, esto es El Perro Bipolar. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Arranqué rapidísimo porque sé que estás como vos muy apurado con el tema de las entrevistas.
Sí, perdón, disculpen, pero viene así un poco movido todo el panorama. Porque lo que pasa es que nosotros estamos estrenando la peli en el Bafisi.
Sí.
Estamos haciendo tres proyecciones en el Bafisi y después en mayo se va a pasar en Netflix. Entonces, ya el hecho de estar en un festival y bueno, todo eso es bastante movido y hay mucho interés.
Bueno, para aquellos que no sepan, Alejandro es la persona que también estuvo detrás del documental El Carmel. Yo soy un fanático de los documentales. Para empezar, te quiero felicitar por ese trabajo que hiciste, tan seductor, tan cautivante, tan revelador desde los protagonistas, contando sus puntos de vista y lo que había ocurrido. Y ahora, otro hecho de esos que conmocionaron a nuestra sociedad y que nos dejaron así como, ¿qué pasó? Y nos dolió y nos duele aún hoy en día cuando vemos esa foto de José Luis Cabezas. ¿Cómo llegaste acá a decir, bueno, me pongo en la silla del director y encaro este proyecto?
Bueno, gracias por lo de Carmel, por un lado. Y la verdad es que, digamos, cuando terminamos Carmel, estábamos con la duda de con qué seguir. Había varias historias. Yo tengo mucho interés en particular por la historia argentina, por la política, por nada, por recordar esas cosas. Y esto con lo que vos empezabas, que es dónde estabas vos. A mí las cosas que sucedieron cuando yo ya tenía conciencia, en general las rememoro, son como sobre las que reflexiono,
sí.
Me interesa volver sobre ellas. Entonces ahí vino Vanessa Ragone, que es también la productora de Carmel y la productora de esta película, con el libro de Alejandro Becchi, que es el abogado de la familia Cabezas, y ella estaba muy interesada con ese libro, y al mismo tiempo también una guionista amiga que está Tina Mereniuk, que estaba muy interesada en el personaje de Jabrán, y un poco combinando la idea del libro de Becchi más esto del personaje de Jabrán, nos pareció que era un buen momento para volver a revisitar esta historia.
Bien.
Y en especial porque nos dimos cuenta también que mucha gente joven no la conoce, y yo creo que es una historia trascendente para la historia argentina reciente de los
totalmente,
30 años. Si
totalmente.
Así
totalmente.
Que es un poco la génesis del proyecto.
Sí, tal cual lo decís. Y digo, bueno, a veces uno, yo tengo 50, ¿viste? Y digo, qué raro que no sepan estas cosas. Pero bueno, yo también, por ahí cuando era adolescente o estaba ahí, muchas cosas no las sabía o me había pasado por otro lado. Y hoy hay un vértigo de consumo que hace que estas cosas no se cuenten tanto. Y demás,
sí.
Me imagino que habrás estado por detrás de un montón de testimonios. No sé si te quedó alguno, viste, de esos que yo quería que estuviera la palabra de o que dijera algo y no quiso relacionarse con este proyecto. ¿Te pasó con alguno en particular?
Sí, parte de la familia me hubiese gustado que esté, que ellos decidieron no estar, pero eso es muy muy comprensible.
Claro.
Y después alguna gente ha llegado a Sobran, que yo tenía ganas que llegué a tener unas perspectivas muy, muy interesantes y hablar mucho, pero bueno, también decidieron no estar. Entonces, eso, pero bueno, pero la verdad que tenemos muchos protagonistas, empezando por Gabriel Michi, que era el coequiper de José Luis ese verano, y un testigo así presencial de todo lo que pasó, y algunos importantes personajes de la política, como el exgobernador y expresidente Duhalde, que fue una figura trascendental en el caso también.
Tal cual.
Bueno, realmente hay personajes muy interesantes.
Sí, sí.
Y una cosita que quería agregar, que también el caso, que para mí es muy importante y tiene una relevancia actual, porque yo creo que fue un punto de inflexión de una Argentina de los 90 y que de alguna manera terminó llevando después a lo que fue el 2001. Y si uno hace un poquito de historia, lo que seguimos viviendo hoy es un poco hijo de todo ese momento. Entonces está bueno revisitarlo y que las generaciones más jóvenes lo conozcan.
Mirá qué razón que tenés, ¿no? Porque me quedé pensando, estoy casi como tomando un café con vos y sacando conclusiones. Viste que las décadas no duran 10 años, las décadas comienzan y terminan según los hechos. Nosotros en Argentina la década del 80 fue cortita porque comenzó con la democracia. Y
empezó tarde.
Claro, y después, bueno, muchos dicen que terminó con la muerte de Olmedo en su momento, o le ponen ahí el fin, y no había pensado esto que decís vos de los 90s, y cuánta razón que tenés, esta piña que nos comimos. Yo estaba con unos 26 años en una ciudad balnearia llamada Pehuenco, y me acuerdo, viste, típico radio AM, mi viejo estaba preparando el asado, y lo escuchamos y nos empezamos a quedar todos como helados, porque nos dábamos cuenta que no era una noticia más. Por cómo la estaban contando, por cómo nos estaban contando lo que pasaba en ese lugar tan particular llamado Pinamar, que era lo que era Pinamar en ese momento, con las movidas políticas, con o sea, todos los focos estaban ahí, porque estaba todo el poder, el cuestionamiento del poder mismo y demás. La dinámica...
Eso es lo que pasó con este caso.
Claro, tal cual. Tengo unas ganas de verlo que... Sí, no sabés. Porque, volviendo al tema del Carmel, viste, me imagino que cada director debe dejar su firma en lo que hace, tiene su estilo y demás. Acá estoy con Anita Gil, que también es mi compañera acá en el programa, y vemos muchos documentales.
Yo le quiero decir a Alejandro, sí, obviamente que esto lo espero muy ansiosa, que Carmel, quien mató a María Marta, ese es el nombre,
claro,
completo, me lo vi de un tirón, porque es alucinante tu manera de redactar y
eso
de armar, porque
decir.
si bien es cierto que el hecho popularmente conocido lo hemos visto incluso hasta en prensa amarilla, por así decirlo, lo planteas desde un lado que está muy muy bueno verlo, parece hasta incluso por momentos ficción. En base a eso que se me ocurre, que es lo que me pasó cuando vi Carmel, que está muy muy bien hecho, quería preguntarte sobre la realización de El fotógrafo y el cartero, El crimen de cabezas, que es lo que estás presentando en Bafisi y que llega pronto a Netflix. Le digo a la gente, porque seguramente se estará preguntando cuándo puede ver esto.
19 de mayo,
gracias por la data. Si tuviste algún tipo de dificultad al momento de desarrollar esta investigación. Entiendo que partís de un libro, pero tenés, ¿no?, que recurrir a ciertos relatos, discursos y demás.
No, por supuesto, el libro es un punto de partida y no es que sea una adaptación del libro ni
totalmente
nada que me parezca. De hecho, el libro es el testimonio de uno de los testimoniantes de la película, que es Alejandro Becchi, que es un personaje principal porque fue el abogado de la familia Cabeza.
Claro.
Entonces es una de las partes, pero tenemos muchas otras voces y obviamente tuvimos que hacer una investigación y meternos muy en el tema y, como te digo, hablar con gente allegada a Chabrán y hablar con gente, obviamente, allegada a José Luis y la gente de la revista Noticias y gente de la política y del Poder Judicial. Entonces, uno tiene que investigar muchísimo.
Totalmente.
Y fue una película muy difícil porque la hicimos en plena pandemia, en un momento que era muy... había mucho susto. Entonces filmarla también fue muy difícil en ese sentido.
Claro. Totalmente. ¿Sentiste en algún momento, porque qué es lo que por ahí pasa con este tema en particular, que ciertas esferas todavía siguen dando, no sé si la palabra es miedo o un poco de intranquilidad, ¿no? ¿Sentiste en algún momento que se te complicaba?
No, yo estoy pensando, a ver, ahora vas a contestar, Alejandro, porque tenemos un ratito, pero este ratito le vamos a sacar el jugo a todo. Estaba pensando, te metes tanto en el Carmel con esto, con el poder mismo.
Exactamente.
La verdad es que en ninguna de las dos historias tuve algo que me diera miedo o que por decir que te afecten o ese tipo de cosas, para nada. Sí, lo que en los dos casos creo que a veces notas reticencia o gente que no quiere hablar de ciertas cosas o cosas que te dicen en off y no te las van a decir en cámara.
Claro.
y bueno, y ahí quedarán. Pero, a ver, esto yo siempre lo aclaro muchísimo. Los documentales, más allá de que estos son documentales periodísticos y que tienen mucha rigurosidad, son finalmente películas, son finalmente relatos audiovisuales y no es su sentido ser una causa judicial o generar un fallo judicial o definir cuál es la verdad, sino es dar una perspectiva, dar una mirada y sobre todas las cosas invitar al espectador a reflexionar sobre ciertos hechos. Yo hablo a mi manera a través de estas películas, doy un punto de vista e invito al espectador a generar su propio punto de vista. Eso es básicamente lo que hago. Entonces tampoco me parece que nadie debería sentirse tocado por esto, ni debería venir a apretarme ni a decirme nada malo. En ese sentido no me ha pasado nada.
Sí, igual, a ver, corregime si me equivoco. Para mí los documentales, y sobre todo los documentales periodísticos y que tienen que ver con este tipo de hechos, buscan una verdad, ¿no? Buscan llegar a una verdad. En el caso, digo, del Carmel, no es que vos decís, bueno, mira, este es mi punto de vista, o lo pones ahí. A través de los protagonistas, como decía hoy cuando comenzamos, vas enfilando hacia cierta verdad, los testimonios y demás. Pero para mí terminan llevando a una verdad.
Sí, pero son bastante subjetivas y yo te aseguro que tienen mucho que ver con los anteojos previos que tenía el espectador.
Okay.
En general, digo, mi experiencia con Carmel, hay gente que ha visto cosas muy distintas y diametralmente opuestas. Nosotros lo que hicimos fue presentar los hechos, presentar a los testigos, a los protagonistas, y te aseguro que te sorprenderías de saber las diferentes miradas que tienen distintos espectadores.
Bien.
Por supuesto que hay personas y personajes que transmiten ciertas cosas y transmiten eso. Entonces, y eso es inocultable, ¿no? Lo que ellos transmiten. Entonces, en ese sentido, digo, yo no trato de hacer de ocupar el lugar de la justicia. La que tiene que determinar estas cuestiones, y en Carmelo lo dice muchísimo, es la justicia. Y si no lo determina es porque la justicia anda mal. Y parte también de lo que, en todo caso, develan estos documentales es cómo funciona el sistema.
Bien.
Y por eso te digo que yo invito a la gente a pensar y a reflexionar y, en todo caso, a pensar que algunas cosas andan mal y que habría que mejorarlas.
¿Y te encontraste vos con algo revelador ahora cuando haces este documental de José Luis Cabezas acerca del asesinato de José Luis Cabezas, con algo de que vos decís, mira, tanta información y esta no la había visto?
No sé si revelador, pero sí unir algunos hilos y a la vez algunas cosas que siguen siendo poco claras respecto a cómo se llegó a dilucidar el caso, por qué cierta gente habló en cierto momento. Ahí sigue habiendo algunos misterios que yo no los tenía tan claros antes. Y metiéndome dije, epa, pero mira estas casualidades, ¿por qué de repente el caso se resolvió? Y básicamente la respuesta de eso es que la política estuvo muy metida en el caso. Entonces cuando hubo una decisión política y una necesidad política, el caso de repente se empezó a clarificar. Y eso siempre te huele feo, porque en un punto decís, bueno, ¿qué le pasa a quien es víctima de un crimen, o la familia víctima de un crimen, si no está metida la política?
Claro.
¿Qué le queda, o si no tiene algún contacto, o si el caso no toma relevancia? ¿Qué le queda a esa pobre gente?
Sí,
por
¿no?
eso digo que todo esto devela mucho de cómo funciona el sistema, cómo funciona la justicia.
Sí, claro. Siempre, o sea, terminamos en la misma, en la justicia. ¿Para quién? ¿Para cuándo? ¿Con quién? ¿En qué momento? Y los contactos y el poder mismo otra vez.
Exacto. Lo de José Luis fue un drama horrible,
sí.
Y fue una tragedia terrible para obviamente en primera instancia para él y para su familia y sus amigos, ¿no? Pero el caso pudo resolverse porque cobró una relevancia tremenda, porque la política estaba metida y porque básicamente el colectivo de periodistas salió a protestar y a manifestarse, y la sociedad estaba harta de un montón de cosas, y eso hizo que el caso se resolviera. Y es un testigo de eso, de qué pasa cuando la gente se moviliza. Pero de vuelta, ¿qué le queda a los casos anónimos, a la gente que es asesinada de manera que no tiene ese reconocimiento, digamos.
Pensaba en esto, que en base a lo que vos decís, no, tampoco caer, o sea, que te termine uniendo el espanto, ¿no? Un hecho tan aberrante, pero hoy el periodismo está tan peleado, tan separado, está tan metida la política, que si es de un lado, que hay gente que la critica y otra que está, digamos, haciendo el caldo gordo a ciertos políticos, haciendo el periodismo y demás, en ese momento como un hecho, porque yo no me acuerdo si en ese momento, y creo que no estaba tan atomizado el periodismo, se pusieron todos por detrás de esto y los habían tocado, se sintieron tocados, y bueno, no parabas de ver la foto de José Luis Cabezas en todos lados, y no se olviden de Cabezas, y el Cabezas presente constantemente, siendo gritado con los fotógrafos, elevando la cámara con sus manos, que era fuertísimo y no podías dejar de conmoverte.
Es que fue un momento, yo creo que los 80s y los 90s, digo, y veníamos la dictadura, etcétera, digo, todavía era reciente eso, el periodismo había jugado un rol muy, muy importante. Muy importante, y había una percepción de la sociedad de que el periodismo era creíble y que el periodismo decía la verdad respecto a la corrupción y a muchas cosas que pasaban. Había una supuesta bonanza económica, porque era en el comienzo del menemismo, la primera mitad del menemismo, pero bueno, ya vimos lo que pasó después, y el periodismo denunciaba eso, y denunciaba especialmente la corrupción. Y había una relación social entre la sociedad y el periodismo muy buena, y yo creo que en los últimos años la grieta nos ha partido al medio de una manera muy muy complicada, y el periodismo lamentablemente ha entrado en eso, y bueno, y pasa otra cosa en este momento. Pero por eso también es interesante ver esta película y recordar ese momento.
Ya lo creo. Alejandro Hartmann, con él estamos hablando, es el director de este documental que está a punto de estrenarse el 19 de mayo, o sea, pero no falta nada. Se llama El fotógrafo y el cartero, el crimen de Cabezas. Alejandro, quiero que me recuerdes así brevemente la vueltita esta que va a dar previamente el documental y que ya está dando, para que la gente que esté interesada vaya a verlo, y luego nosotros, bueno, los invitamos a todo el mundo que lo vean en Netflix el 19 de mayo. Eso para empezar a despedirte.
Dale, mira, está en el Bafisi, se va a presentar mañana a las 21 horas, creo que ya está agotada la función, después se va a pasar el viernes en el cine, si no me equivoco, en el cine Gaumont, creo que a las 3:45, que todavía hay entradas, y después se vuelve a proyectar el domingo, que me parece que también está agotada, no estoy seguro, el domingo a la tarde. Y después va a quedar, pero ahí no tengo tanta información, pero después se las paso. Va a quedar una semana en salas, después del Bafisi, pero no estoy seguro cuál semana. Así que eso después les cuento, pero va a estar en salas y luego sí va a llegar a Netflix.
Alejandro, mientras esperamos ansiosos, por lo menos acá con mi compañero que somos amantes de los documentales, sí. Mientras esperamos ansiosos la llegada entonces de este trabajo, ¿la relación con Netflix continúa? ¿Hay algún otro proyecto?
Esperá, que todavía está con esto, ¿viste? No lo vuelvas loco,
yo quiero, esto lo espero sí o sí, lo voy a ver sí o sí, espero toda la data que decís, me encantaría ir a verlo a alguna sala, pero sí. Bueno, hay mucha demanda, así que eso también está buenísimo.
Es probable.
Es probable.
Bien, dale, bien.
Pero para
bien.
Más adelante.
Para bien. Más adelante, está muy
siguiente
bien.
Año.
Bien, sí, bien. Sí, sí. Bien.
Y voy a pasar un chivo.
Dale, adelante.
Si me permite.
Pero
tengo
sí.
Una segunda película en el Bafisi, pero parece una cosa rara, que es una película súper independiente, que se pasa a partir del 26, que se llama El Nacional, y que es un retrato del Colegio Nacional de Buenos Aires durante un año. El año 2018, que fue un año muy conflictivo y muy particular, y es un relato de adolescentes bastante particulares y muy metidos en política, y se va a poder ver también en el link del Bafisi, o sea que ahí se va a poder ver de forma gratuita, online durante creo que 3 días a partir del 26, del martes que viene.
Bien.
Que también los invito a ver esa película.
Anotamos.
Dale, muchas gracias. Bueno, ahora sí, nos despedimos de vos. Te cuento, vos nunca estuviste con nosotros, no te entrevistamos nunca. A las personas que entrevistamos siempre les pedimos al final que nos sugieran algo. Nos puedes sugerir, no sé, una comida, una canción, una película, un lugar en el mundo, lo que quieras. Así que vos, Alejandro Hartmann, ¿qué nos sugerís?
Bueno, no puedo menos que sugerirles que entren a la página del Bafisi, se fijen que casi todas las películas tienen su opción de ser visualizadas online, con lo cual, aunque estén lejos de la ciudad y no puedan acceder a las salas, pueden verlas online de forma gratuita durante algunos días y ver un poco de buen cine argentino e internacional, un cine que habitualmente no llega ni a las pantallas grandes ni tampoco a las plataformas, porque es mucho cine independiente.
Bueno, listo, hecha la sugerencia. Que tengas éxito con esto, con este trabajo. Me imagino que estás en ese momento donde lo estás mostrando y lo estás viviendo y estás recepcionando. Además de esto, que tenés que contar una y mil veces las mismas preguntas que te vamos a hacer todo
pero
el tiempo.
Es la primera entrevista, así que...
Bueno,
estoy muy contento.
Ahí va, que disfrutes mucho y que siga, bueno, que sigas haciendo lo que más te gusta hacer. Te mando un abrazo grande.
Muchas gracias, un saludo.
Ahí se va Alejandro Hartmann, el director, repetimos, de lo queríamos tener antes que nadie.
Sí,
y lo tuvimos antes que nadie.
Porque aparte comentamos en este programa, sí, Carmel, ¿quién mató a María Marta?, esta serie documental de Netflix, lo comentamos antes de estar incluso en esta radio.
En otra radio.
Porque nos encantó, no podíamos dejar de verlo, era como, che, ¿viste el capítulo y qué te parece? Y hasta incluso hemos hablado de las teorías que cada uno saca después de ver esta producción. Vos decís, para mí es este, para mí fue fulano, para mí fue mengano y demás. Sí. Bueno, este documental, El fotógrafo y el cartero, El crimen de cabezas, así se llama, ese es el nombre completo, disponible en Netflix, entonces el 18.
19.
19 de mayo.
Si querés, sentate el 18 ya, así tempranito y estás
esperando.
Y bueno,
esperando. Después de 12, ¿quién te dice?
Ahí exactamente, ahí está. Bueno, 25 de las 17, que era el momento de hacerle la entrevista a Alejandro, lo queríamos tener acá. Isaías...